Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Un gustillo y muy buenas tardes, amigos y amigas. Pues sí, estamos otra vez con vosotros aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Bueno, hoy no vamos a hacer un programa especial de Enredando. Lo que sí vamos a hacer es una emisión especial con motivo de que la semana pasada se celebraron dos eventos importantes en torno a la informática social. Pues sí, así, tal y como lo digo, que no vamos a hablar hoy de tecnicismos ni nos vamos a meter en cosas muy, muy rebuscadas, por decirlo así, ya que muchos y muchas de vosotras pues nos decís, oye, que es que cuando os oigo por la radio pues siempre os ponéis a hablar de páginas web y luego pues de botones, pestañas, configuración, formatos, y es un lío. Pues bueno, hoy va por delante esa promesa de que vamos a hablar de informática, pero a un nivel pues muy sencillo, muy elemental, y no es que seamos nosotros los que más vayamos a hablar, porque nos gusta acercar el micrófono, nos gusta que otras personas hablen por nosotros, darles voz a esas personas y que sus palabras no solo lleguen al entorno en la sala en la que se encuentran, sino que puedan tener el acceso de esta emisora, de este medio Euskadi Digital, y que tengan el acceso sobre todo de todos vosotras y todos vosotros que semana tras semana pues estáis al pie del dial de este medio de comunicación, que pensamos que bueno, pues estamos cumpliendo el llegar con asuntos tan concretos en torno a la informática y de esta forma hacer de Euskadi Digital el medio especializado en informática y nuevas tecnologías. Bueno, después de toda esta presentación, yo creo que mejor que vayamos un poquito profundizando en lo que vamos a estar hablando estas próximas dos horas de radio. Bueno, pues como decía, la semana pasada hubo dos iniciativas muy importantes. Una de ellas impulsada por la Universidad de Deusto, por la Facultad de Ingeniería ESIDE de la Universidad de Deusto, y la otra impulsada por Bizkaia Empresa Digitala. Tanto a unos como a vosotros, pues ya les conocemos en este programa, ya hemos estado más de una ocasión con ellos y ya sabemos a qué es a lo que se dedican, pero coincidieron la semana pasada en abordar mediante unas jornadas en estos dos ámbitos que os he comentado en torno a la informática social. ¿Y qué es la informática social? Pues hacer que la informática llegue a toda la población, a todas las personas. Conocemos iniciativas pues como fue en su día Conectas AITES, esa buena iniciativa que tuvo la Esprit de acercar la informática a todos los hogares, posteriormente Conectas AITES Microempresas. Hay diferentes iniciativas, sobre todo de entidades públicas, que lo que hacen es pues ayudar a que la sociedad, y la sociedad vasca en particular, pues esté cada día más próxima a la tecnología, lo cual pues nos alegra enormemente. Pero también hay otra pequeña visión, que es también acercar a la tecnología, pero no a la población en general, sino a un conjunto pues algo más reducido de la población, que son aquellas personas que tienen alguna discapacidad, bien sea física, motora, pues cualquier discapacidad que puede sentirse algo alejado de las nuevas tecnologías. Con ese motivo, como digo, estas dos entidades, la Universidad de Deusto, Facultad de Ingeniería ESIDE y Bizkaia Empresa Digitala, organizaron dos encuentros, dos jornadas muy interesantes. La primera de ellas, vamos a comenzar por orden de presentación, fue en la Universidad de Deusto, como digo, en la Facultad de Ingeniería ESIDE, impulsado también por la Diputación Foral de Bizkaia, el Departamento de Innovación y Promoción Económica, Las quintas jornadas, estamos hablando de las quintas jornadas de informática y sociedad, GIS 2004, que tuvo lugar el 25 y 26 de marzo, como decimos, en el campus de Deusto, de esta facultad. Las capacidades humanizadoras de las tecnologías de la información fue el título de esta quinta edición, que contó con personalidades pues importantes en este ámbito de la informática social. Nosotros acudimos a la presentación, nos comentaron en qué iba a consistir esas jornadas, esta quinta edición, y la verdad es que nos gustó muchísimo pues todos los asuntos que se iban a tratar. Como digo, estuvimos en la inauguración y pudimos escuchar las palabras del diputado de promoción de innovación y promoción económica, don Tonchu Campos, que nos comentó de esta forma su visión en torno a las nuevas tecnologías.
Euskadi Digital.
Reflexionaba un poco en relación a mi intervención en la apertura de estas jornadas sobre las capacidades humanizadoras de las tecnologías de la información y la comunicación. Me venía a la cabeza que en este nuevo siglo, en esta nueva sociedad, estamos viviendo una época de globalización, globalización económica, porque circulan materiales, porque circulan personas, porque circula información. Pero también una época de globalización en alguna medida o en bastante medida cultural. También en otro retazo me parecía que vivíamos, quizás porque he sido profesor de sistema de información, estamos viviendo una época de inflación de información. Alguna de esa información, bueno, comparativamente con las épocas anteriores, gran parte de esa información se convierte en conocimiento y está permitiendo ese conocimiento que la ciencia avance a marchas forzadas. También, como decía en euskera, unas veces, porque reflexionaba y quería buscar usos únicamente positivos o ciencias que están avanzando solo con usos positivos, pero hasta en las ciencias de la vida veía incógnitas, ¿verdad? Está apareciendo una nueva generación de la D-Generation, o la generación digital, después de los baby boomers, la generación X, la generación Y. Ahora se habla ya de la generación digital, esa generación que sin moverse de casa pues puede estar relacionada con el mundo. Ahí ponía comunicarse, relacionarse, intentando distinguir si a lo que se hace a través de una red le podemos llamar relación o solo comunicación. Pensaba que en esta nueva sociedad tenemos la oportunidad de vivir una sociedad más universal, en el sentido, yo diría, más tradicional del término universal, ¿no? Antes, solo en los monasterios, solo en las universidades había ese componente de universalidad. Ahora, desde cualquier punto del mundo, a través de Internet, tenemos esa capacidad de acceder a la cultura de otros pueblos, al conocimiento de otros pueblos y al conocimiento global de la humanidad. Reflexionaba también sobre que Internet nos permite vivir en un mundo, en otro mundo, ese que se ha dado en llamar virtual, no sé si diferente o distinto del real o del material, bueno, del real no sé, porque este también es real, del material, ¿no? Que permite vivir, que permite aprender, que permite trabajar, que permite comunicarse. Y yo leía horrorizado que también hay cementerios en Internet, o sea que también al parecer permite morirse en Internet, ¿no? Y entonces yo ahí dejaba la pregunta sobre las cuales, bueno, una de las preguntas sobre la cual seguramente reflexionaréis a lo largo de estos dos días, si vamos a una sociedad individualista o vamos a una sociedad de la solidaridad, ¿no? También de la solidaridad a través de la electrónica, de la Internet, de las tecnologías de la información y la comunicación. Porque ahí estamos, en este nuevo siglo, yo creo que más que nunca estamos en esa dualidad persona-tecnología, que ha sido siempre una preocupación para la humanidad, ya desde Orwell, ¿no? Estábamos ahí reflexionando sobre si la humanidad podía ser controlada o no a través de la tecnología, sobre eso es, si la tecnología, algunas películas de menor, iba a decir de mucha menor calidad, pero más recientes también reflexionan sobre eso, sobre si las máquinas alguna vez controlaban a la humanidad. Luego, hay un potencialidad muy grande de la ciencia, de la tecnología, y por otro lado, yo creo que las personas, precisamente porque somos más cultas, porque somos más competentes, porque tenemos acceso a mucha más información, somos a la vez más dueñas de nuestro futuro, queremos ser más dueñas de nuestro futuro, y ahí tenemos un enorme potencial de creatividad y de transformación. Yo decía, de manera probablemente muy optimista, porque quiero ser optimista, y recordaba pues un amigo sacerdote mío que solía decir que la mejor inversión para un pueblo era la inversión en cultura. Yo decía ahí rotundamente en la transparencia que las tecnologías de información y la comunicación nos ayudan a democratizar la sociedad, o por lo menos tienen esa potencialidad. Recientemente, con motivo de los tristísimos acontecimientos de la semana pues pasada, del anterior, los atentados o del atentado en Madrid y de los días subsiguientes, hemos visto cómo se han utilizado también las tecnologías de la información y la comunicación para transmitir información alternativa a la que se estaba dando por las vías formales, ¿no? Luego, ahí hay un gran potencial por parte de estas tecnologías. Ciertamente yo en ese binomio que o incluso contradictorio que hablaba de individualismo y de solidaridad, decía o pensaba que ciertamente lo que Internet al final es una red, y como tal red nos puede permitir precisamente colaborar en el desarrollo de un mundo diferente, ¿no? Porque, como os pongo ahí, Internet permite sobrepasar todas las barreras establecidas por organizaciones o instituciones. Si bien algunos estados efectivamente tienen tanto miedo precisamente a Internet que boicotean o establecen filtros para que su población no pueda acceder a determinadas a determinados contenidos o puedan realizar determinados usos con la red. Pero claro, este mensaje positivo que a mí me suele gustar transmitir, yo creo fundamentalmente en la persona y en su capacidad siempre de mejorar, es posible o será posible si efectivamente la humanidad puede acceder a la tecnología. Y ciertamente en esta transparencia lo que podéis ver es que quienes en naranja están quienes acceden a Internet y en verde lo que es la población de esas zonas, pues está claro que perdón, en África, en Latinoamérica y en Asia las cosas están todavía un poquito alejadas de estas posibilidades que yo antes comentaba. Nosotros, desde la Diputación Foral de Vizcaya, hemos iniciado una nueva legislatura, y en esta nueva legislatura, precisamente, los dos ejes de nuestra actuación van a ser la innovación y el concepto de responsabilidad social empresarial. De hecho, en la definición de nuestra misión nos planteamos que no queremos apoyar la creación y consolidación de cualquier tipo de empresa, sino queremos apoyar la creación y la consolidación de empresas que sean tecnológicamente innovadoras, que sean económicamente sostenibles y que además sean socialmente responsables en sus zonas de actuación. También un par de reflexiones en relación a lo que es la política de tecnologías de información y la comunicación europea. A mí me suele gustar recordar que la cumbre de Lisboa del año 2000 se planteó como objetivo hacer de Europa la zona más competitiva del mundo, pero una competitividad basada, por eso lo cito, en el conocimiento y en la innovación, apoyada por las tecnologías de la información y la comunicación, pero insisto, y por esto lo cito, una competitividad que debe materializarse en mayores cotas de cohesión social, haciendo hincapié en, como decía, en el potencial que tiene Internet, y estableciendo la iniciativa e-Europe para 2005, en el cual de alguna manera marcaba las líneas de trabajo en este campo para toda la Unión Europea. Dos pinceladas sobre cómo estamos, antes he dicho cómo se está a nivel global, cómo estamos en Euskadi y en Vizcaya en este tema. A comienzos de este año 2004, el 36,4 de la población tendría conexión a Internet en Euskadi. El 55% de más de 15 años tienen algún ordenador en su casa, y esta es esa generación digital a la que antes me hacía referencia. El 79% de las personas, de los jóvenes entre 15 y 24, son usuarios de Internet aquí en Euskadi. La mitad prácticamente de los internautas vascos están en Vizcaya, lo cual solo supone el 35,3% de la población. Los hombres superan a las mujeres en casi en más de 55.000 personas. Y también otro dato que me suele gustar dar, pues frente al 24% que navega por webs en inglés, solo el 12% lo hace en euskera. El 61.000 personas habrían hecho compras de Internet en el último trimestre del 2003, con un gasto cercano a los 275.000 euros. Perdón, 275 euros. En las empresas las cosas están, según aquí, como decía Schumacher, aquí no podemos decir, como decía Schumacher, que small is beautiful, aquí es al revés, ¿no? Las empresas más grandes tienen mayor acceso a Internet que la totalidad de ellas, ¿no? Es decir, de 10 o más empleados, acceso a Internet es casi el 87%, mientras que baja a la mitad, si vamos a la totalidad. El 14,5 tendría web, y mientras que ese porcentaje pues sube hasta el 52% si acotamos desde 10 o más empleados. Y la creación de páginas web pues es un proceso reciente, incluso en el mundo empresarial. Yo sé que las jornadas no tienen ese punto de reflexión, pero también me ayuda a pensar que si en el mundo empresarial las cosas van tan lentas, donde se supone que hay una rentabilidad económica inmediata o más o menos inmediata, en la sociedad sería un poco más lento. Bueno, hemos lanzado un programa que como eBaltzuak para que las pequeñas y medianas empresas accedan a la red. Tenemos otra iniciativa como es Vizcaya Empresa Digital Lab para ayudar a promotores y a empresas en la implementación de Internet en su core business, y tenemos también una parte de aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a nuestra gestión. Esto fundamentalmente lo he traído para que si alguien tiene interés sepa que tenemos un portal de información para PDA, al cual es accesible desde cualquier punto del mundo, obviamente, y también que hemos hecho esfuerzos en que nuestras redes, en que nuestra web sea accesible para minusválidos, para discapacitados, y también que esa potencialidad que le damos a la red de hacer las cosas más fáciles, a partir de este año toda la tramitación de nuestras ayudas se va a realizar fundamentalmente a través de Internet. Yo con esto termino con la esperanza de que, bueno, me llevo las comunicaciones que las jornadas han concitado, con la esperanza, como decía en euskera, que la reflexión que realicéis a lo largo de este día y medio largo, estos dos días, nos ayude sobre todo a reforzar ese papel, como dice la denominación de las jornadas, ¿verdad? Ese papel humanizador de las tecnologías de la información y la comunicación, porque el uso positivo o negativo de la ciencia, de la tecnología en general y de las tecnologías de información y la comunicación en particular, está en nuestras manos, está en las manos de los seres humanos y no está en las manos de la ciencia. La ciencia no piensa, no sé si eso en esta facultad puedo decir hablando de la inteligencia artificial, pero somos, incluso eso son reproducciones de modos y maneras de pensar humanas. Somos los seres humanos quienes tenemos la capacidad de conducir este mundo que tenemos la oportunidad de vivir hacia mejores condiciones de vida, hacia ámbitos de mayor solidaridad, o al contrario. Mi confianza ciertamente es que el ser humano es un ser bueno por naturaleza y que precisamente por eso será capaz de, frente a las contradicciones, frente a las dificultades, frente a los problemas que encuentre en su vida, decía, será capaz de utilizar la ciencia en general y la tecnología en general, las tecnologías de información y la comunicación en particular, en beneficio del desarrollo de la humanidad.
Pues hasta ahí dieron de sí las palabras de Tonchu Campos, diputado de Promoción Económica, en la inauguración de estas quintas jornadas de informática y sociedad en la Facultad de Ingeniería ESIDE, en la Universidad de Deusto. Pues continuamos adelante en este programa especial de informática social, accesibilidad, la discapacidad, todas esas cosas hablaremos en esta tarde. La verdad es que sí, que hay muchísimos más asuntos que tratar, pero antes de nada vamos a hacer un pequeño descanso. Los que nos escucháis en Enredando, semana tras semana, sabéis que nos gusta endulzar voy a decir, nuestros programas con un poquito de música, así que esta pues no va a ser una ocasión diferente, sino que también tenemos un poquito de música preparada.
Euskadi Digital. We'll be right back.
que nos escucháis todas las semanas en Enredando aquí en Euskadi Digital, pues sabréis que hace unas cuantas semanas algún que otro oyente, no sé con qué intenciones, tuvo la brillante idea de decir que aquí en Enredando poníamos música de nenazas, así que dedicado especialmente para él, pues ahí va. Ya hemos escuchado música de nenazas, pues precisamente nada de eso, nada de eso. Aquí tenemos de todo.
Euskadi Digital.
Continuamos haciendo este programa especial orientado a la informática social y la accesibilidad. Como veis, una visión algo diferente a lo que estamos acostumbrados a mostraros aquí en esta sintonía, la de Euskadi Digital. Pues efectivamente, es algo que siempre nos ha gustado y siempre este programa ha estado vinculado pues con esa faceta más social de la informática. Los que nos seguís ya desde hace bastantes años recordaréis que cuando estábamos en Radio Popular pues hicimos una entrevista que a mí me gustó muchísimo personalmente al grupo de informática social de la Facultad de Informática en aquella época, bueno, Facultad de Ingeniería hoy ESIDE en la Universidad de Deusto, el famoso GIS, que por los datos que tengo todavía creo que sigue funcionando y que sigue haciendo cosas. Toda la información, si queréis ver en torno a este evento que del que estamos hablando hoy, el GIS con J, pues lo tenéis en la página web de ESIDE, www.eside.deusto.es. Es la página de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Ahí podéis acceder, pulsáis encima de eventos y buscáis, y encontraréis uno que se llama GIS JIS 2004. Pulsáis encima de él y veréis todo lo que ha sucedido. Y también podéis buscar ahí en grupos pues el GIS y podéis ver cómo efectivamente existe ese grupo de informática social en la Facultad de Ingeniería ESIDE, que lleva ya pues bastantes años que le conocemos nosotros y seguro que lleva ya más trabajando antes que tuviera el contacto con nosotros. Seguimos en esas jornadas de informática social y vamos a escuchar ahora seguidamente la conferencia inaugural. Fue pronunciada por Fran Ezquiza, director de Recursos Humanos y Gestión Interna en Intermón Oxfam. El título, ¿Amenaza o panacea? Capacidades humanizadoras de las tecnologías de la información y comunicaciones. A mí, personalmente, una de las charlas que más me ha gustado. Vamos a ver si podemos coincidir. De verdad, os pediría eso, que prestarais atención, no penséis que va a ser un rollo lo que vamos a escuchar a continuación, sino que pongáis atención en absolutamente todos los detalles que Fran nos va a dar, porque desde luego razón tiene y mucha.
En primer lugar, quisiera agradecer la deferencia por parte de los organizadores de invitar a Intermón Oxfam y a mi persona a estar aquí. Y felicitar el título de las jornadas. La verdad es que nos parece absolutamente central el planteamiento, ¿no? Llevamos mucho tiempo hablando de nuevas tecnologías, tecnologías de información y comunicación, sociedad de información y comunicación y sociedad de información y conocimiento, y a veces hemos tenido la sensación de que el ser humano ha quedado un poco en segundo plano. Entonces, humanizar el concepto nos parece absolutamente relevante y por lo tanto estamos francamente felices de estar aquí. A quien no sé si felicitar es a quien puso el título de mi intervención, porque como mínimo es un poco tramposo. ¿Panacea o amenaza? Cualquiera con un poco de conocimiento etimológico sabe que no son contrarios, panacea y amenaza. Panacea es contrario de desastre y amenaza de oportunidad. Luego ponerlos, no sé si era toda una tentación hacia mi persona para que me metiera algún vericueto que no pudiera salir y entonces pues compartirlo con vosotros y vosotras, o sencillamente era que había una voluntad de decir hay algunas amenazas pero el fin es bueno, ¿no? Posiblemente pueda compartir el tema este, intentaremos trabajarlo, pero en todo caso quería dejar patente esta dificultad cuando he enfrentado la conferencia. Por otra parte también es una pregunta que obliga a elegir. Yo por cortesía hacia quien cierre las jornadas no la voy a contestar, o sí, pero en todo caso creo que lo que intentaré será dar algunos elementos para que nos permitan abundar el debate y permitan abundar un poco la reflexión sobre en qué medida eso no es amenaza o panacea o desastre u oportunidad. Así pues, en primer lugar y por entrar ya en materia, el modelo analítico que seguiré será explicar qué entiendo por capacidades humanizadoras, posteriormente qué entiendo por tecnologías de información y comunicación en este contexto, y a partir de ahí intentaré analizar en qué medida esas tecnologías, esa definición de tecnologías, contribuye a esas capacidades humanizadoras o no. Ese es un poco el modelo de la presentación. Capacidades humanizadoras. ¿Esto qué es capacidades humanizadoras? Hablar de la humanidad, del hombre, del ser humano, es un viejo debate desde hace varios, no siglos, sino algún milenio. ¿Cuándo somos más humanos? No es sencilla la respuesta. Seguro que filósofos, teólogos, juristas tienen diferentes respuestas. Yo, como tengo formación economista y de formación social, pues entonces utilizaré el criterio del premio Nobel de Economía Amartya Sen, que da para desarrollo humano. Amartya Sen dice, alcanzar desarrollo humano o ser más humano es ensanchar las libertades del individuo de manera que le permitan llevar la vida que éste considere digna vivir. Y a partir de aquí voy a colgar toda la conferencia. Que le permitan la vida que éste considere digna vivir. Ser más humano es poder tomar mis decisiones y llevar la vida que considero digno vivir. Para mí eso es ser más humano. Aquello que contribuye a que podamos decidir mejor qué vida queremos llevar, qué vida queremos que es digna vivir, eso es hacernos más humanos, más personas. ¿Por qué libertades? Porque las libertades son básicamente el instrumento que nos permite elegir. Decidir qué vida quiero llevar vivir, qué vida considero digno vivir, implica poder elegir. Elegir implica aumentar mis libertades, aumentar mis posibilidades de elección. Así pues, para alcanzar esta vida que uno considera digno vivir, como hablar de libertades en abstracto es muy complicado de manejar y son categorías demasiado abstractas, por lo tanto Amartya Sen establece 5 libertades instrumentales, es decir, aterriza este concepto de libertades que permiten vivir como uno considera digno vivir en 5 grandes bloques que sean los que voy a utilizar como categorías analíticas. El primer bloque, no están ordenados, no están jerarquizados, y de hecho además hay un previo a decir, y es que no son aditivos. Uno no tiene más libertad cuando suma más de cada uno de los 5, sino en todo caso son multiplicativos. Por lo tanto, y estamos en una escuela donde según las matemáticas son sencillas, en el momento que no haya una de las 5 libertades, el resultado es 0. No tengo libertad. No puedo ser muy libre en un ámbito y 0 libre en otro, por lo tanto no tengo libertad para elegir. La primera libertad instrumental, como decía, por poseer una secuencia, es lo que Amartya Sen considera libertades políticas. ¿Qué son libertades políticas? Es elegir quién y cómo nos gobierna, es elegir bajo qué principios generales nos gobierna, es tener capacidad de controlar a aquellos que nos gobiernan y a aquellas que nos gobiernan, es la existencia de libertad de partidos, libertad de expresión, libertad de opinión. En un sentido amplio, libertades políticas sería este conjunto de elementos. El segundo bloque de libertades sería lo que consideraba Sen servicios económicos. Esto sería el uso de recursos de producción, de consumo y de intercambio. ¿Qué recursos tiene la persona para poder producir bienes y para poderlos consumir y para poderlos intercambiar? Aquí hablaríamos de libertades de mercado, libertad de acceso a recursos, tierra, agua, plata, capital, todo ese tipo de recursos. ¿Y cómo se manejan? Tercer bloque de libertades, oportunidades sociales. Tiene que ver con todo lo relativo perdón, a educación y salud. El objetivo final es tener una vida larga y saludable. Es importante para el ser humano vivir largamente, no sé si mucho o poco, pero largamente, y vivir de manera saludable. Y en esa vida poder participar en la esfera social, en la esfera política, en la esfera cultural. Ser un individuo que se pueda relacionar con su entorno, porque el ser humano es eminentemente un ser social. Cuarto aspecto, garantías de transparencia. Vivir para los humanos es intercambiar con otros humanos. Si yo no tengo la garantía de que lo que tengo enfrente es más o menos veraz, si yo no puedo tener confianza en el que tengo alrededor, yo no soy suficientemente capaz de tener una vida razonable. Tiene que haber apertura por parte de la gente y vivir confiando. Imaginémonos que yo estoy aquí y no tengo la confianza, no de que me vayáis a escuchar, que bueno, esta es una presunción que puedo hacer, sino de que no me va a pasar nada, de que no se me va a hacer nada, de que no se me va a violentar. Si yo tengo esta confianza, no estaría aquí. sistemáticamente es algo tan absolutamente intrínseco en el día a día que no lo vivimos. Es normal que tú confíes en el que tienes alrededor. Tú te fías que subes al autobús y nadie te va a hacer nada. Esto, evidentemente, no pasa en todos los sitios en el planeta, desgraciadamente, ¿no? Entonces, es decir, esta es una de las libertades, las garantías de transparencia. La transparencia permite confiar en el que tienes delante. Individuos y organizaciones, instituciones. Y, por último, seguridad protectora. Teniendo buenos mecanismos, teniendo todo lo que sea necesario, sigue habiendo personas que son vulnerables. Y nosotros mismos, estando en una situación óptima, podemos vivir situaciones especiales de vulnerabilidad. Un desastre natural, por ejemplo, una situación de vulnerabilidad excepcional. Entonces, es en qué medida la sociedad se dota de mecanismos para limitar esta vulnerabilidad. Como veis, los cinco bloques: libertades políticas, servicios económicos, oportunidades sociales, garantía de transparencia y seguridad protectora. Esas son las cinco libertades instrumentales que plantea SEN y que el presupuesto de partida es que el ensanchamiento de cada una de estas libertades nos permitirá elegir la vida que consideramos digno vivir. Ya tenemos las libertades a ensanchar. Veamos qué son las TICs y en qué medida estas contribuyen a este ensanchamiento. ¿Qué son las TICs? Tecnologías de información y comunicación. Estamos en una escuela de ingeniería, ¿no? Muy bien, permitidme esta expresión. Son ingenios que permiten procesar información y transmitir información. Básicamente eso son las TICs, en un sentido amplio de la palabra. Ingenios que permiten procesar información y que permiten transmitirla de un sitio a otro. ¿Qué son TICs? Un abaco es una TIC. Es un instrumento que permite hacer cálculos matemáticos. Sin el abaco es hacerlo de memoria. Con el ingenio abaco permite hacer procesamiento de información. ¿Cuál es el instrumento? Uno de los instrumentos más antiguos, no el más antiguo, evidentemente, de transmisión de información. Un libro. Un libro es un instrumento que transmite información. Yo tengo algo que decir, interesante o no, lo escribo en un libro y un tercero, un cuarto, un quinto, X personas pueden leer y pueden, digamos, adquirir esa información que yo he transmitido. Esas son tecnologías de información y comunicación. Me temo que al propósito de la conferencia no era precisamente hablar del impacto de estas tecnologías en el ensanchamiento de las libertades, que también las ensancharon en su momento. Evidentemente que las ensancharon. Ups. Esto de la expresión corporal. Pero yo creo que el planteamiento es el cambio de paradigma de estas tecnologías. Del tantam al telégrafo y a Internet. Todos son instrumentos de comunicación. Algunos un poco más sofisticado que otros. El tantam se colgaba menos, pero bueno. Del abaco a las primeras máquinas de calcular y a los superordenadores. Ahora dicen que en Barcelona van a poner un superordenador de IBM, de no sé cuántas cosas que va a hacer y demás. ¿Dónde está el elemento central? El salto cuántico que se ha producido en la capacidad de procesamiento. Eso es, en cuando hablamos de tecnologías de información, es la capacidad de procesamiento alcanzado a niveles absolutamente insoñables hace 15 años o 30 años. Hace poco estaba con Joan Majó. Creo que es uno de los pioneros en la sociedad de información en España y actualmente es el director de la televisión pública catalana, y me comentaba, él decía que no sabía si la anécdota era apócrifa o no, pero en todo caso creo que puede ilustrar. Él hablaba de cuando en el 60 y... no recuerdo cuando el hombre puso el pie en la luna, 68, 69, sí. Bueno, me perdonen, soy joven y no lo vi en televisión como otra gente, no me dejaban estar en... es ahora. En todo caso, una imagen típica que se veía en aquella televisión, para los que no recuerden, sencillamente luego ha pasado más veces por televisión, era la sala, el centro de control de la NASA, ¿no? Un montón de personas y un montón de ordenadores y máquinas y pantallitas y tal. Pues alguien que trabajaba en la NASA le había dicho a Joan Majó que la capacidad de procesamiento que había en aquella sala, que en aquel momento era la mayor capacidad de procesamiento mundial que existía, es menor que este PC que tenemos aquí. Este PC que tenemos aquí es capaz de procesar más información de la que la NASA era capaz de procesar en el momento que teníamos el hombre en la Luna. Yo no sé si me atrevería a ir a la Luna con este PC, pero en todo caso, la capacidad de procesamiento es esta. Y el salto es absolutamente cuántico. Estamos hablando de 34 años, 35 años, nada, absolutamente nada. Imagino que somos incapaces de soñar lo que dentro de 10 años seremos capaces de procesar. Segundo elemento central de las TICs. El salto en velocidad, capacidad y alcance de la transmisión de información. El tantán transmite información. La oralidad transmite información. Ahora bien, estamos en una situación en la cual la velocidad es prácticamente instantánea. Supongo que no es instantánea filosóficamente hablando, pero prácticamente, a efectos humanos es prácticamente instantánea. Pero no solamente es que sea muy rápido transmitir información, sino que la cantidad de información que podemos transmitir muy rápidamente también es ingente. Y un elemento que para mí es crítico, el alcance. El alcance es, la palabra es brutal. Hoy en día, cualquier individuo, en cualquier punto del planeta, con un teléfono satélite, es capaz de estar comunicado con cualquier otro punto del planeta. Por lo tanto, el alcance, las tecnologías han permitido que, bueno, dicho en cualquier lugar, supongo que debajo del mar igual no, pero en superficie, el alcance es completo. Otra cosa es que sea muy caro el teléfono este, el chisme este. Pero en todo caso, tenemos una situación en la cual transmitimos mucha información, podemos procesar mucha información, podemos transmitirla muy deprisa, toda ella y prácticamente a cualquier punto del planeta. Y esto cambia completamente el paradigma. Esto es otra historia, no tiene nada que ver con lo que teníamos hace 30 años. Este es el cambio vital. En palabras de mi profesor, Manuel Castells, él dice, estas son las tecnologías, más los procesos de globalización, más la sociedad en red, otros elementos que no son objeto de esta cuestión, permiten una economía que funciona como unidad en tiempo real a escala planetaria. Hoy en día se puede plantear una economía funcionando en tiempo real a escala planetaria. Esto era absolutamente impensable hace 50 años. Los centros de decisión pueden estar prácticamente en cualquier sitio y los negocios, las ciudades pueden estar prácticamente en cualquier sitio. Ese es el cambio brutal de las tecnologías de información. A estas tecnologías de información son las que me voy a referir sobre si ensanchan o no ensanchan las libertades. Y he convenido, o hecho convenir con vosotros, que el libro y el abaco las ensanchaban, pero vamos a convenir si estas las ensanchan o no las ensanchan. Por lo tanto, ¿en qué medida estas TICs ensanchan las capacidades, aumentan el desarrollo humano o tienen capacidades humanizadoras? Para mí son elementos sinónimos. Pues como uno es muy ordenado y no sé, espero que sea que era lo que se esperaba de mí, tomaré cada una de las libertades y aplicando las tecnologías intentaré desbrozar brevemente qué riesgos, qué amenazas, qué contras tienen y qué oportunidades y qué generan. Sí que es cierto que este análisis está haciendo un poco de trampa, no lo plantea en términos de panacea o amenaza, sino en términos de amenaza y oportunidad. Luego ya hablaremos de la panacea al final. Primer caso concreto, servicios económicos. Recordamos, era la posibilidad de recursos para producción, intercambio y consumo. ¿Qué riesgos tenemos? ¿Dónde están los problemas? El primero y más claro de todos, y compartido prácticamente con todo el mundo, es la posibilidad de que las tecnologías de información y comunicación ensanchen las inequidades, aumenten la inequidad económica. El aumento de la desigualdad. Este va a ser un factor reiterativo en prácticamente todas las libertades que voy a plantear. El incremento de las desigualdades. ¿Por qué? Posiblemente porque las tecnologías tienen un efecto multiplicador sobre lo que sucede en la sociedad. Y lo extrapola. Si hay inequidad, las nuevas tecnologías permiten que esa inequidad se multiplique. Posiblemente si hay igualdad puede permitir que esas tecnologías aumenten esa igualdad o la mantengan, ¿no? Y aquí quiero introducir un concepto que es muy común, que es el concepto de brecha digital. Pero yo quiero analizar la brecha digital bajo tres supuestos, muy breves. Uno, está la brecha digital global, que es la que separa Zimbabue de Finlandia. Países o estados con gran acceso a tecnologías de información y gran uso y comunicación y gran uso de ellas. Países con un acceso absolutamente remoto a esas tecnologías de información. Tenemos una brecha digital a nivel global. Hay unos países ricos informativamente hablando y comunicativamente hablando y los países pobres informativamente y comunicativamente hablando. Que no coinciden necesariamente con países ricos y pobres. No coinciden necesariamente. Es un ejemplo muy sencillo. Un país muy rico, muy, muy, muy rico, es Kuwait. Un país menos rico es Costa Rica. Sin embargo, el nivel de penetración de TICs en Costa Rica es sensiblemente superior al de Kuwait. Pues quizá esto suene un poco a libertades políticas, oportunidades sociales y demás. Es decir, ahí vemos que hay una relación directa entre cómo manejamos las cinco libertades y lo que tengo resultado final. Yo puedo tener muchísima plata en Kuwait, Arabia Saudí. Los paradigmas en contra, o sea, a favor son Finlandia, Suecia, Canadá, y en contra son China o Cuba, ¿no? Donde hay una restricción brutal a la tecnología de información. Pero independientemente de cuestión política, por medios, Kuwait o Arabia Saudí podría gozar de las mejores comunicaciones del mundo. Pero como individuos no tienen acceso a ellas, por el tema de la brecha digital. Segunda brecha digital, la brecha digital social. Dentro de un mismo estado, de un mismo país, de una misma comunidad, hay inforricos e infopobres. Personas con acceso y personas sin acceso. Personas con capacidades de uso y personas sin capacidades de uso. No solamente es un problema de acceso. No es un problema de que yo tenga ordenadores y puntos de internet y demás. Volviendo a mi profesor Castells, he elaborado un estudio en Cataluña sobre la penetración de las TICs. hay datos que España y Cataluña en concreto también es un país, digamos, donde la penetración es mucho más baja que el promedio europeo. Esto es cierto para a partir de 35 años. De 35 a 65 años la penetración es mucho más baja. De 15 a 35 años es la misma. Esto, 2004, 35 años, bueno, cada uno que haga sus cálculos, qué pasó antes, y pueda saber qué es lo que puede suceder. ¿Por qué tenemos esa barrera? ¿Por qué los chavales de 20 años suecos se conectan, chatean, utilizan tanto como los catalanes o los vascos, mientras que las generaciones posteriores no? Bueno, hay una brecha social que no solamente se mide en términos económicos, insisto, en términos económicos es un factor, pero hay otro tipo de factores. Por romper un montón de la brecha social, es cierto que las poblaciones más ricas de países del sur, Bolivia, Perú, por ejemplo, pues conozco bastante bien, que tienen acceso a Internet, en general a tecnologías de comunicación e información. Pero os puedo asegurar, y quien haya viajado lo sabe, que en el lugar más remoto de la selva peruana te encuentras una conexión a Internet. Un ordenadorcito, un café, un cibercafé, lo que quieras, una lentita, eso sí, pero conexión, en todo caso. Es decir, no solamente depende del tema económico, hay muchos más factores que afectan a esto. Y luego habría, gracias, una tercera brecha, que es la brecha democrática, el uso que hacemos de las tecnologías de la información y comunicación para ejercer nuestra labor democrática. Volveremos a ella cuando hablemos de libertades políticas. Segundo riesgo, riesgo de desigualdad. Segundo riesgo, este es un tema que ha sido brutal en Cataluña en los últimos 6 meses, la deslocalización de empresas. Supongo que habrán llegado aquí voces que se nos marcha la Samsung, y se nos marcha no sé quién, y se van a Polonia. Empresas ganando plata, o sea, no hablo de empresas sin pérdidas, empresas ganando plata que se marchan. Bueno, el tema de deslocalización es un tema antiguo, es decir, no es un tema moderno. De hecho, la Samsung vino a España y se había marchado previamente de no sé dónde, o sea, que no es una cosa distinta. Ahora bien, ¿dónde está el matiz? En la velocidad de los cambios y en el traumatismo de los cambios. En servicios económicos, las nuevas tecnologías hacen cambios mucho más rápidos y mucho más profundos. Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo en dinero, en otras cosas no lo sé, con grandes temores a la deslocalización. Estados Unidos ha deslocalizado casi todo. De hecho, tengo unos buenos amigos en Wisconsin y un día me hicieron una apuesta: vamos al supermercado a ver si encuentras algo made in USA, made in China, todo. China se come Estados Unidos, pero bueno, es un tema aparte. En todo caso, hace 3 meses aproximadamente, en un artículo de opinión en el New York Times, publicaba un senador republicano norteamericano y decía lo siguiente: pongamos barreras arancelarias, bloqueemos la salida de empresas, país de la libertad y demás, planteando esto. Y decía: hasta ahora éramos conscientes que se deslocalizaban según qué servicios. Los servicios de mantenimiento informáticos de Estados Unidos, de Silicon Valley concretamente, no están en Silicon Valley, se hacen en India. Programadores indios, mantenedores indios, hablan inglés, perfectamente competentes, encima la ventaja del cambio horario hace que lo hagan por la noche cuando no se trabaja, perfecto todo, y cobran una sexta parte, todo hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esto ya se había asumido, pero ahora resulta que, los radiólogos norteamericanos están asustados. ¿Los radiólogos? ¿Por qué? Es muy sencillo. Tú haces una placa, un TAC, cualquier prueba de diagnóstico, y en vez, que esto lo hace la máquina y un operador de máquina, y en vez de diagnosticarla, informarla, analizarla y hacer el diagnóstico, un médico en Estados Unidos la mandan por internet, por donde sea, a India, a Vietnam, a China, y la informan allí, con una pequeña diferencia, igual de calidad, y un tercio. Un médico, un radiólogo en China cobra un tercio de, y es un sueldazo, un tercio que un radiólogo en Estados Unidos. Es decir, se nos había dicho, no, la producción industrial se deslocaliza, pero quedemos con los servicios de alto valor añadido, los servicios de más personales, los servicios de más alto valor añadido. Todo aquello que sea biteable, convertible en bits, está absolutamente destinado a poder ser deslocalizable. Un riesgo más. Y último riesgo, una transformación, último en mi presentación, una transformación en menos consumidores. Las nuevas tecnologías han sido lideradas por el sector económico, básicamente. La globalización es una globalización económica, sé que no es debate de esta sesión, y no tanto política humana, y entonces hay un riesgo muy, muy fuerte de transformarse en menos consumidores. Pros, también hay cosas absolutamente y oportunidades claras. Una muy clara, hay una mejora de eficacia y eficiencia, tanto en producción como en mercados. El productor cafetalero de la sierra en Guatemala, el precio que pedía al intermediario por su café, por su grano de café, era el que el intermediario le ofrecía. Punto. Eso es todo. Ahora mismo hay experiencias innovadoras en las cuales conoce el precio de referencia en Ciudad de Guatemala. También conoce el de Londres. No le afecta demasiado, pero conoce el precio de referencia en Ciudad de Guatemala. Es decir, realmente las tecnologías de información permiten aumentar el acceso a mercados y la información de mercados. La teoría económica dice que si los mercados fueran perfectos, habría información no dispar. Como no hay mercados perfectos, hay información dispar. Las tecnologías hacen que esa información, no digo que sea completamente a la par, pero que evidentemente sea menos dispar. Es una muestra clarísima de cómo para muchas personas permite la mejora de eficacia y eficiencia y, por lo tanto, el aumento de posibilidades económicas, el aumento de posibilidades de producción y de consumo. Las tecnologías de información y comunicación incrementan espectacularmente la productividad. Hubo un debate a principios de los 90 por la inversión fuerte de Estados Unidos sobre Estados Unidos no aumentaba mucho la productividad y había mucha inversión en las tecnologías. Se demostró al final que era una cuestión de tiempo. Había que llegar a una masa crítica y ahora mismo los incrementos de productividad en Estados Unidos en gran medida tienen que ver con la aplicación de nuevas tecnologías. Incrementos de productividad implica mejorar la producción. Otro tema es cómo repartamos. Podemos repartir en términos de dividendos, en términos de hacer jornadas de 35 horas o en términos de pagar a los trabajadores. Esto es un tema distinto. Pero que hay incrementos de productividad permite repartir algo que es importante. Y luego la creación de nuevos mercados. Espacios que no eran mercadeables por distancia geográfica o por disparidad con la sociedad, las TICs permiten que se cree un nuevo mercado. Un modelo clásico es el modelo de eBay en Internet. Siempre ha habido subastas e intercambio, la universidad, el tablón, vendo moto, alquilo piso, tal. Bueno, ahora mismo en eBay, en el tema de subastas, bueno, pues eso se multiplica a nivel planetario, por lo tanto hay muchas más oportunidades. Servicios económicos. No voy a hacer un balance para cada libertad. Esto lo dejo a cada uno de vosotros y vosotras. No es que no me quiera mojar, es que ejercitar un poco también, ¿no? Cada uno vaya pensando lo que opina. Así luego debatimos un poquito. Oportunidades sociales. Recordemos, vivir una vida larga y saludable y poder participar de mi entorno, de mi sociedad, de mi entorno político, cultural y social. Riesgos. El riesgo más brutal de las nuevas tecnologías es la homogenización y la imposición, la uniformización de ideas. Dado que las nuevas tecnologías no están repartidas igualitariamente, sino que hay quien tiene más y quien tiene menos, o más acceso o menos acceso, los contenidos, la lengua y la clase y la cultura de la población dominante se imponen sobre los demás. Lo decía antes Tonchu diciendo que un 24% de los ciudadanos y ciudadanas vascas navegaban por webs en inglés y solo un 12% por webs en euskera. Pasa lo mismo con catalán, pasa lo mismo con finlandés, pasa lo mismo con holandés. El inglés es una lengua dominante, pero no es un problema solamente lingüístico, es un problema cultural, es un problema de formas y de maneras. Es decir, puede repetir patrones sociales, un patrón social de uniformización, que yo creo que está viviendo ahora mismo la sociedad en general. Las tecnologías lo multiplican y pueden tener esta homogeneización, ¿no?, a este pensamiento único y a la dificultad para salirse de ese pensamiento único. Se habla de diversidad. Yo personalmente soy un poco escéptico en que nuestro paradigma actual tenga gran diversidad. Tenemos mucha diferencia, pero diversidad como integración no creo que lo sea, ¿no? Pero bueno. Y por otra parte también, otra de los riesgos, segundo riesgo sería, de nuevo, el incremento de las desigualdades, la exclusión social. Yo estoy excluido por determinadas cuestiones. Si además tengo exclusión informativa, aún estoy más excluido de lo que estaba antes. Porque algo que puede ser un banderín de enganche, no puedo llegar hasta ello. Por lo tanto, riesgos básicos de oportunidades sociales, homogeneización en la imposición y incremento de desigualdades. Oportunidades, decenas, seguro que habrá comunicaciones que hablan de ellas, ¿no? Mejoras educativas, mejoras sanitarias. Educativas, yo llevo trabajando un tiempo ya en cooperación y uno de los problemas, trabajé antes en temas más educativos, uno de los problemas era dotar a escuelas rurales con medios para que los muchachos y las muchachas pudieran aprender, aparte de los libros de texto, pues una pequeña biblioteca con algunas referencias, con un diccionario y demás. Era un problema, había que conseguir los libros, eran caros, había que desbordarlos y demás. En gran medida, con un punto de internet y una conexión a la red, tengo toda esa biblioteca. En educación, los saltos que permiten la tecnología de información y comunicación son absolutamente espectaculares. Este es un ejemplo muy sencillito de la aplicación, digamos, a la educación primaria, secundaria, cual sea. Pero vamos a un ejemplo mucho más cercano para nosotros. Yo soy profesor de la Universidad Oberta de Cataluña. Mis alumnos y mis alumnas, en general, están trabajando 40 horas por semana. no tienen demasiado tiempo para ir a clase de 11 a 1 o de 12 a 2 o no sé qué. Están accediendo a una titulación superior o a una segunda titulación superior gracias a las tecnologías, porque lo pueden hacer por las noches, en fin de semana, buscando huecos y demás. Esto es algo que, bueno, existía la UNED, es cierto. No criticaré desde aquí la UNED, pero evidentemente el sistema es completamente distinto y yo diría que el modelo de educación virtual, un modelo que tiene la UOC y que tienen, yo creo, prácticamente las universidades españolas, están entrando. No conozco realmente la realidad de Deusto, si está trabajando o no, pero está entrando en este modelo en el sentido de que llega a personas que difícilmente podrían llegar. O un tema muy claro, la persona que vive en un pueblecito maravilloso de las comarcas interiores de Cataluña y, claro, tiene que ir a Barcelona a estudiar. Con un coste económico, un coste en tiempo y demás, bueno, poder estudiar desde tu localidad, desde tu entorno, creo que es una ventaja clarísima. Y el tema sanitario lo mismo. El ejemplo paradigmático es el hecho de que yo estoy en Barcelona o estoy en Bilbao y un doctor o una doctora desde Chicago o desde no sé dónde puede dirigir mi intervención en tiempo real y podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer, ¿no? Pues, sin contar aquí el intercambio de información y todo esto. Es decir, creo que las mejoras en el plan educativo y sanitarias, no voy a entrar en ellas porque creo que son abundantísimas y hay múltiples ejemplos sobre cada una de ellas. Tercer bloque de libertades, transparencia. Recordemos, la capacidad que tengo de conocer que el otro es transparente con respecto a mí y de generar confianza. Riesgos. Un riesgo clarísimo: la violación de la intimidad. Está bien conocer al otro, pero claro, ¿hasta qué punto pueden llegar a conocernos? ¿Hasta qué punto mi información puede estar al servicio de terceros? Trasciende un poco la cuestión, pero las biotecnologías y el gran tema genético sobre todo, es posible descubrir el genoma gracias a que hay capacidad de procesamiento, está clarísimo. Si no hay capacidad de procesamiento, es un problema, aparte de algunos temas, digamos, más científicos o más médicos, es un tema de, y creo que más o menos en todo el mundo sabe cómo se descubre el genoma. Bueno, fue un problema de poner muchos ordenadores trabajando en paralelo con mucha potencia para procesar. Al fin y al cabo era un gran puzzle enorme. Bueno, pues cuanta más capacidad de procesamiento se pudo ordenar el puzzle. Estamos en lo mismo. Yo como ser humano estoy fichado en un montón de sitios. Desde la parte más pública o más, digamos, de seguridad del Estado, pues mi DNI, mi pasaporte, cuando nací, bueno, el registro civil, no sé aquí en Euskadi, espero que no. Pequeña anécdota. En Barcelona, yo tuve un bebé hace 11 meses, un bebé precioso, por cierto, que voy a decir yo. Tuve un bebé hace 11 meses y fui a inscribirlo en el registro civil, evidentemente. Me quedé absolutamente asombrado de que lo escribieron en un libro, estos así enormes, a boli. Y que luego el libro de familia pusieron el nombre también a boli y por cierto se equivocó, le puso mis apellidos en vez de los del mío, el de su madre, ¿no? Bueno, me quedé absolutamente asombrado. Pero bueno, fuera de algunas pequeñas cosas arcaicas que tenemos todavía en la administración pública, en general nuestros datos están en muchos sitios, pero no son de nuestros datos de este tipo, sino ficha policial, si en algún momento hemos podido ser detenidos. Ficha militar, las personas que han hecho servicio militar. Cada vez que vamos al súper, al Eroski de turno o al que sea, y pasamos la visa, o pasamos la tarjeta cliente que te da puntos y que te permite descuentos y no sé qué tal. Ahí está la radiografía de qué compro yo, cuándo lo compro, qué descuentos compro y qué descuentos no compro. Ahora imaginemos que yo hago, como tengo capacidad de procesamiento, eso antes lo sabía también. Mi abuela iba a comprar a la panadería de la esquina y la panadería sabía perfectamente lo que se llevaba mi abuela. Ya teníamos la información, ya existía previamente. Es decir, esto no es algo novedoso. ¿Dónde está la novedad? En que la capacidad de procesamiento permite cruzar todos esos datos. Entonces hazme la foto perfecta. Mira, este señor se levanta a tal hora, coge el autobús a tal hora, coge el metro a tal hora, trabaja en tal sitio, tiene estos vicios, tiene estas virtudes, bueno, virtudes, suele fichar vicios casi siempre. Consume de esta manera, tiene estos problemas médicos, ¿no? Todos hemos estado en diversos médicos y nuestras historias están allí en los médicos. Nuestras enfermedades, nuestros riesgos, No quiero ser agorero, pero pensemos en la pasión que podría tener una compañía de seguros para tener esa información. Entonces, establecer la prima en función del riesgo real, no de un riesgo teórico. Bueno, es un riesgo brutal para el tema de transparencia. Está bien ser transparentes, pero a veces ser demasiado transparentes no sé si nos gustaría. Otro riesgo, inundación y parálisis. Tanta información puede llegar a paralizarnos. Primero porque más información no es más conocimiento. Conocimiento es información procesada y convertida en acción en base a un paradigma previo, y luego tendríamos sabiduría, que sería otra cosa. Pero más información no es más conocimiento. Y sí que es cierto, alguien dice, oye, ¿cuál es el sistema paradójico de la información en Internet y tal? Google, ¿no? Google, el gran maestro Google. Pones ahí lo que quieras y te sale la información. Hombre, relativamente. Porque tú pones algo y te salen 250.000 categorías. Claro. Eso es conocimiento, ¿no? Conocimiento es que a un experto le preguntas algo y te contesta exactamente lo que tú necesitas saber. Entonces, más información no es más conocimiento, aunque yo creo que hay determinadas posiciones que interesa que se confunda. Y luego hay un tema de banalización de la información. Casi cualquier información es relevante o se considera importante, por lo tanto, se banaliza también la información más relevante de todas. Y eso es un riesgo claro para la transparencia, porque no permite discriminar qué es relevante de qué no es relevante. El gran problema en la red, ahora mismo en Internet, es la exhaustividad versus la relevancia. Seguro que hay alguna comunicación sobre el tema este. ¿Qué es mejor, ser exhaustivo y sacarlo todo, o ser relevante y sacarlo realmente importante? Yo cuando le pregunto, vuelvo a casa, volveré esta noche a Barcelona, a casa, le preguntaré a mi esposa, cariño, ¿qué tal el día? Yo no quiero exhaustividad. Mira, me he levantado a las 8.45, a las 8.45 he ido al lavabo, después me he duchado, me he caído agua. No, quiero relevancia. Cuéntame las cosas más importantes para nosotros. Relevancia, además, en nuestro contexto. Lo que es importante para ella y para mí, en nuestro contexto. Si eso lo pregunta a su madre, que le llama por teléfono por la noche, le contaré igual otras cosas distintas. Eso es relevancia. Lo otro es exhaustividad. Y claro, es un poquito distinto, ¿no? No sé si habéis leído el cuento de Borges. No recuerdo el título. El hombre que tenía la memoria infinita, la memoria perfecta. Recordaba absolutamente todo. Una memoria prodigiosa. Claro, llevaba absolutamente a la parálisis. Porque para él una nube no era una nube y ya está. Era cada una de las volutas que tenía la nube, cada una de las curvas, cada perro era completamente distinto. Bueno, situación absolutamente de caos, ¿no? Pues a veces la red o el exceso de información nos lleva hacia esta exceso de información. Ahora bien, oportunidades. Gloriosas oportunidades en la transparencia. Maravillosas oportunidades en la transparencia. Incremento de la capacidad de los medios de comunicación. Yo tenemos un ejemplo que me viene muy al pelo y es las elecciones del 14M. El pásalo, ¿no? No sé si aquí en Bilbao estuvo el pasado también, supongo que fue a nivel de todo el Estado. La capacidad para exigir más rendición de cuentas, la capacidad para decir, no, usted, gobernante X, en todos sitios cuece Navas, me plantea una serie de cosas, yo tengo medios alternativos para informarme, es decir, usted me está diciendo por televisión española que esto ha sido tal, y resulta que la BBC está diciendo una cosa distinta, la CNN está diciendo una cosa distinta, y resulta que tengo un amigo que me llama desde Buenos Aires y me dice, pero che, loco, ¿qué dijeron? No fue ETA, fue Al Qaeda. ¿Por qué es esto? Es decir, realmente hay un incremento brutal de la posibilidad de información, de transparencia. Es mucho más difícil mentirnos, o por lo menos mantenernos engañados sistemáticamente. Una mentira puntual existe, evidentemente, pero mantenernos engañados sistemáticamente es mucho más difícil. Es un elemento crítico de transparencia. Crítico de transparencia. Y luego, en un plano mucho más material, el tema de registros públicos. Que haya buenos registros públicos sobre la propiedad de la tierra. Esto es un tema que en España no es problema habitualmente. En muchos países africanos y centroamericanos es un gran problema. ¿De quién es la propiedad? ¿De quién es la tierra? ¿Cómo se notarizan las cosas? Y la seguridad jurídica es crítica, ¿no? Recuerden una de las primeras medidas de Lula en Brasil, que fue, vamos a dar títulos de propiedad a los que tienen sus casitas en las favelas. Porque eso les permite ser sujeto de propiedad, es automáticamente ser sujeto de crédito. Porque el banco tiene una garantía. Entonces, la transparencia en la propiedad, por ejemplo, es crítica para garantizar el desarrollo de las personas. Seguridad protectora. Bueno, voy a ir acabando porque siempre pensaba que me iba a faltar tiempo y ya me sobra. Al revés, me sobra y ya me falta. Seguridad protectora. Riesgos, aislamiento y fragmentación. Cuando lo virtual se convierte en más relevante que lo real o lo presencial, tenemos un riesgo brutal de fragmentación. El incremento de información puede hacernos súper especializarnos en una cosa. Personas que se comunican con terceros solo a través de la red. Y aquello se convierte estrictamente en su mundo. Ese exceso de información también nos puede llevar a esa superespecialización y compartimentación. Y cuando alguien está muy superespecializado y muy compartimentalizado y su vida es con muchas menos interacciones, automáticamente es una persona mucho más vulnerable. Es decir, las TICs en su manejo pueden aumentarnos la vulnerabilidad de una manera exponencial. Y por otra parte, algo también muy sencillo, es el incremento del alcance de los conflictos. La propia lógica de que podemos comunicar las cosas puede hacer que un conflicto que en su momento puede quedar reducido a un núcleo X se expanda y haya más personas que tomen posición, ¿no? Salvando las distancias, la última situación generada en Palestina con el asesinato indiscriminado del jeque Yassin, evidentemente las tecnologías de información hacen que esa violencia, situación de crisis, se pueda extrapolar a otros centros de otros países y otros entornos. Entonces, está claro que hay un incremento de alcance de los conflictos. Ahora bien, hay oportunidades muy claras en temas de seguridad protectora. La mejora de detección de necesidades para emergencias o la prevención de vulnerabilidad en predicción de situaciones de crisis. Nosotros ahora mismo, como Interhumanos FAM, somos capaces de prever, no porque no seamos capaces nosotros, porque hay medios para hacerlo, si en el Chad o en Etiopía habrá una sequía dentro de 6 meses. Por el sistema de lluvias, por el sistema de riegos, la capacidad de procesamiento nos ha permitido llegar a ese tipo de conclusiones. Por lo tanto, la capacidad de prevención de esa situación de vulnerabilidad es algo que antes no existía, ¿no? Es decir, las tecnologías permiten reducir la vulnerabilidad o prevenir la situación en la que va a entrar una persona en vulnerabilidad. Y por último, lo he dejado para último porque personalmente es de las cosas más jugosas, son las libertades políticas. Riesgos, la brecha democrática que comenté al principio. Hay quien usa las tecnologías para ser más ciudadano o para ejercer su ciudadanía y quien no las usa. Después hay un uso perverso, un uso manipulativo. Evidentemente eso puede existir. Y las tecnologías lo permiten. De hecho, uno de los problemas que tiene la red, por ejemplo, es que casi cualquiera puede decir lo que quiera sin ningún tipo de contraste. Eso puede ser cierto, puede ser falso. Por lo tanto, hay una posibilidad de manipulación mucho más acusada. No quiero decir que los medios tradicionales no manipulen, ¿verdad? No quiero decir esto porque hemos tenido ejemplos diáfanos y transparentes en la televisión española sobre la manipulación. Pero en todo caso, creo que digamos, las nuevas tecnologías permiten que se pueda incrementar, se pueda multiplicar, ¿no? Y hay un efecto que es, yo diría que sería el más acusado de todos. Y es que la toma de decisiones que afecta a nuestras vidas, la toma de decisiones políticas, se da ya fuera del espacio nacional. En un espacio transnacional que no está constituido ni como espacio ni como comunidad política. Hoy en día es más importante las decisiones que se toman en el plano global para nuestras vidas que muchas veces que toman en el plano local. Es decir, las tecnologías de la información han permitido a un elemento más, la sociedad en red también, algunos elementos más, la globalización, que es causa y efecto, han permitido que decisiones que afectan brutalmente a nuestro día a día estén fuera de nuestro alcance y control político. Las decisiones que se toman en Madrid o se toman en Vitoria son controlables por nosotros. Hay mecanismos de control, partidos políticos, sistemas de contaduría, y como mínimo cada 4 años echamos la papeleta. Las decisiones que se toman en este plano transnacional carecen absolutamente de accountability, de rendición de cuentas. O nuestra capacidad de acción es mucho menor. De ahí, y voy a las oportunidades, la emergencia de los movimientos globales, como podría ser nuestra propia organización y otros muchos, el Foro Social Mundial en Porto Alegre y este año en Bombay, que organizan también a la sociedad fuera de los sistemas tradicionales de organización. Porque es cierto, en oportunidades, las nuevas tecnologías permiten el incremento de la participación. Yo puedo participar, y hay experiencias piloto muy interesantes sobre participación ciudadana en decisiones públicas, políticas, generación de políticas públicas y demás, muy interesantes, permiten participar. El incremento de la denuncia o del advocacy. Amina Lawal, la nigeriana que estuvo a punto de ser lapidada, sin tecnologías de información y comunicación y la presión de Amnistía Internacional, hubiera sido lapidada seguro, seguro. La presión cambió. Siempre se ha hecho presión internacional, pero de esta manera es una nueva opción. También es cierto que ha dicho que hay cosas que se van al espacio público y que al espacio transnacional y que perdemos el control. Por otra parte, también aumenta la transparencia y la rendición de cuentas en muchas otras cosas. Es más sencillo saber qué pasa en algunos entornos. O como mínimo, saber que no sabemos lo que pasa. Que es el primer punto muchas veces, ¿no? Para poder controlar a gobiernos. Y para mí la última oportunidad es el incremento de la capacidad de acción política. Política con mayúsculas, la P con mayúsculas, ¿no? Política en el sentido más propio. De que la ciudadanía ejerza su rol político. No nos apartemos de la política, que había quedado un poco, yo creo, solamente en propiedad de los profesionales de la política, básicamente vinculados a partidos, sino que la ciudadanía puede ejercer también política en el sentido de decidir como sociedad, como colectivo, dónde queremos ir y dónde no queremos ir. Bueno, después del repaso de las 5 libertades, riesgos y oportunidades, voy a hacer algunas pequeñas conclusiones, muy breves, porque creo que cada uno pueda poner las suyas y lo podamos discutir un poquito, ¿no? Tenemos un poco de tiempo para discutirlas. Brevemente, riesgos claros e identificados comunes de las TICs sobre la posibilidad de ser más humanos, de hacernos más humanos. Tema de brechas, desigualdad, repetición de patrones, el efecto multiplicador que tienen las TICs sobre los vicios o las partes negativas que tenemos como sociedad, ese es un riesgo muy claro. Lo que es un poquito malo será mucho más malo porque se agranda. Segunda, homogeneización y no diversidad. El gran riesgo de convertirnos en un solo, es decir, perder la riqueza que tenemos como humanidad. Tercero, el incremento de la velocidad y la intensidad de los cambios. Cambios mucho más rápidos y mucho más intensos, con menor capacidad de adaptación, por lo tanto, y que además de golpe son un trauma vital porque no sabemos cómo reaccionar. Y por último, el cambio de las reglas del juego. Las TICs han cambiado las reglas del juego. El espacio es transnacional, en muchos ámbitos, por lo tanto, lo que antes valía, ahora ya no vale. Antes era penalti una cosa, ahora ya no es penalti. Antes era fuera de juego, ahora ya no es fuera de juego. Ahora bien, yo soy un hombre optimista. Trabajando de trabajo no me queda otro remedio, pero bueno, soy un hombre optimista. O igual trabajo de trabajo porque soy optimista, no lo sé. Oportunidades. Yo siempre he creído que la tecnología en general, que no es buena ni mala, pero tampoco es neutra. Yo reniego del tema. La tecnología es neutra. No, la tecnología no es neutra, porque permite hacer determinadas cosas. Creo que en general la tecnología históricamente ha aumentado el desarrollo humano y ha aumentado la capacidad de elegir de las personas. Permíteme dos ejemplos históricos muy breves. Años 30, antibióticos y vacunación extendida para Asia, África y América Latina. La disminución de la mortalidad se produjo en África, Asia y América Latina, tardó 3 décadas, lo que en Europa había costado 100 años. La tecnología permitió mejorar la vida de muchísimas personas en esos 3 continentes. O 1970, tasa de desnutrición en Asia Meridional, 40%. 1997, tasa de desnutrición en Asia Meridional, 23%. 17 puntos de diferencia. Mejora de cultivos, mejora de fertilizantes. Ciertamente la tecnología permite mejorar la calidad de vida. Imaginemos un momento como era la vida del ser humano hace 8.000 años o 10.000 años. Corta, dura, solitaria y sobre todo breve. Muy breve. La tecnología yo creo que contribuye definitivamente. En este caso, ¿por qué contribuye? Porque mejora la calidad de la asignación de recursos y porque expande la frontera de posibilidades de realización de las capacidades. Como expande las posibilidades, expande las posibilidades que tengo de elegir. Por lo tanto, como conclusión de estas oportunidades, diría que es el incremento de las libertades, sobre todo que producen las TICs en concreto, ya no tecnología, TICs en concreto, hasta límites insospechados. En cantidad, podemos elegir más de algo, lo cual ya es un bien, porque aumenta nuestras posibilidades, pero sobre todo en calidad, tipo de elecciones que podemos hacer y en alcance. Más personas pueden elegir que antes no podían elegir. Por lo tanto, ¿es una panacea? Intentando concluir la pregunta de la ponencia. ¿Es una panacea? No, no es una panacea. No es el chollo del siglo, no es una panacea. ¿Es una amenaza? No, no es una amenaza. Tiene amenazas, pero no es una amenaza en genérico, no lo es. Tiene algunas amenazas que hemos de conjurar, pero no es una amenaza. Y oportunidades, muchas. Sinceramente creo que tienen muchas oportunidades. Yo en conclusión diría que las TICs nos permiten ser más humanos. Nos humanizan, por lo tanto. Incrementa el desarrollo humano. Ahora bien, está en nuestra sabiduría como humanos que las utilicemos para ese propósito o no. El problema de la gradación de necesidades es un problema complejo. Porque es asumir que no somos integrales y que primero es comer, aquello de ¿no? Primum mangiare in de filosofare, ¿no? No sé cómo es exactamente, perdón en mi latín, soy de ciencias. El enfoque es el problema, ¿cierto? Para mí es difícil aceptar que las tecnologías son en una toma de decisiones excluyentes con respecto a otro tipo de cosas. Y yo he intentado transmitirlo, que un nivel adecuado de inversión, evidentemente, es decir, todo tiene gradación, permite precisamente como ser una palanca para otro tipo de cosas. Es decir, la mejora de cultivos o la mejora de accesos a mercados, por ejemplo, puede hacer mucho más que una política de seguridad alimentaria. Nosotros trabajamos mucho en tema de seguridad alimentaria. Garantizar que la población tiene acceso a los alimentos básicos y a la necesidad proteica y calórica necesaria para sobrevivir. El gran problema no suele ser la falta de alimentos, sino la falta de distribución de alimentos o la falta de conocimiento de dónde están las cosas. Las TICs en este caso pueden precisamente mejorar este tipo de cosas y hacerlas mucho más autogestionables. Entonces, entender las TICs como algo aislado del resto de necesidades humanas provoca esa respuesta. Oiga, pero yo voy a poner ordenadores, que es la parte visual e imaginaria de las TICs, pero poner ordenadores si mi gente se muere de hambre o si mis niños no tienen educación. Que es un poco lo mismo, y permíteme que extrapole un poco el ejemplo, que sucede en algunas escuelas que dicen, no, nosotros tenemos ordenadores. Ah, sí, tenemos el aula de informática. Entonces, los niños y las niñas van a la escuela y 3 veces a la semana van al aula de informática. ¿Hacemos uso de las TICs? No, miren. No, ustedes no hacen uso de las TICs. Porque para matemáticas, para ciencias, para historia, no utilizan las TICs. Lo utilizan solamente pues para no sé qué utilizan, para informática. Es decir, no son un elemento separado, sino es un instrumento que permita hacer esto. Evidentemente, según el desarrollo del país, puedes hacer unas cosas, puedes hacer otras. Eso está clarísimo. No se puede poner el carro delante de los bueyes. Pero en temas muy básicos de seguridad alimentaria, y esto no solamente lo dice Frank Equiza, sino lo dice Amartya Sen, con lo cual tiene mucha validez, no lo que diga yo, el gran problema de las hambrunas en el mundo es un problema político, dice Amartya Sen. Ha estudiado muchísimo las hambrunas en el mundo. Dice, hay muy pocas hambrunas, históricamente, que tengan que ver con falta real de alimentos. Tienen que ver con problemas políticos. Es decir, con cómo se distribuye la alimentación y cómo se tiene acceso y qué información se tiene sobre ello. Y las TICs evidentemente impactan en el conocimiento de individuos sobre mercados, sobre posibilidades y el control político. Por lo tanto, este es el punto de enganche o el punto de enfoque, es este precisamente. Es decir, ¿en qué medida esa inversión en TICs permite mejorar mi alimentación, permite mejorar mi educación, mi política sanitaria, mi política de transparencia, ese tipo de cosas? Es decir, yo creo que la vinculación está ahí. No son planteado en términos de exclusión, evidentemente pasa esto. Para aquí los ordenadores. Luego un tema muy claro, a veces pensamos en TICs y pensamos en Windows, o Microsoft, ordenadores no sé qué, y una inversión de no sé cuánta plata. India tiene un ordenador absolutamente maravilloso y está trabajando mucho con él, de fabricación propia, quiero decir, de fabricación india, que el ordenador vale $150 o $200. Es decir, realmente, y aquí yo cuando fui a la tienda no vi ninguno por ese precio. Es decir, me costan todos un poco más. Realmente hay alternativas que están haciendo sobre cómo. El problema es no ver el producto, sino lo que hay por debajo. Es decir, no entender tanto el tema de si son ordenadores o no, sino lo que permite acceder. Y el ejemplo típico de América Latina, por lo menos sobre todo en Sudamérica, que ya yo conozco más, se ha hecho un paralelismo como cuando el agua llegó. En su momento en España no había agua corriente en las casas. ¿Dónde llegó el agua? A la plaza, a la fuente, y luego a las casas. Con la red está haciendo un poco lo mismo. Es decir, llegan los ordenadores comunitarios y luego llegan realmente a cada una de las casas. Son alternativas que permiten hacer esto. Yo creo que el punto de enganche es este. ¿En qué medida esas TIC contribuyen al resto de las cosas? No de manera aislada. Yo no tengo tan claro que estemos viendo un momento tan dulce de Internet. Yo creo que evidentemente hubo un bajón por muchas razones, sobre todo tenía que ver más con efectos fuera de la red que dentro de la red, es decir, todas las expectativas económicas que se establecieron, pero es algo que en su momento pasó con el ferrocarril y pasó con otras muchas cosas. Es decir, una expectativa muy fuerte, una hinchazón de la bolsa o de los mercados de valores, y luego una caída y algunos quedan, ¿no? Es decir, realmente no ha sido un patrón especialmente novedoso. Respecto a la privatización de Internet, yo hay una cosa que la dice además también Manuel Castells, o sea, y es que Internet no está fuera de la sociedad, es parte nuestra. Es decir, quien hacemos Internet somos los mismos que hacemos la sociedad. Por lo tanto, los vicios y virtudes de la sociedad se reproducen en parte en Internet también. Eso es clarísimo. Por lo tanto, si hay una tendencia hacia la privatización en el mundo no virtual, posiblemente también lo haya en el mundo virtual. Y aquí hay dos fenómenos distintos. Un fenómeno que es el que tiene que ver con modelos de negocio en Internet, y para mí un ejemplo muy, muy, muy lindo porque es muy claro de ilustrar. El modelo de negocio del New York Times es que es gratuito. La prensa de Internet es gratuita. Tú puedes acceder, te registras y puedes acceder. El modelo de negocio del País era el mismo. Ahora mismo el País, tú has de pagar para entrar a Internet. Son dos modelos de negocio. New York Times no está muy claro si lo financia con publicidad o realmente es un problema de referencia global, entonces prefiere perder pasta en esto porque a cambio le da otro tipo de prestigio. El País ha decidido que apuesta por el tema de. Eso es un efecto de privatización. Lo que antes era público, ahora no es público. También es cierto que La Vanguardia lo intentó, por ejemplo, y no le salió. Y entonces ha vuelto a un modelo gratuito. ¿Esto es privatización o no? Yo tiene que ver con modelos de negocio muy concretos. Tiene sentido. La información cuesta mucho de conseguir. Y el País, el Times, o La Vanguardia, o el Correo, pueden ser referentes. Por lo tanto, tiene sentido que se pueda pagar por eso. Tiene sentido. Lo que pasa es que venimos de una lógica de Internet en la cual todo era gratuito. Todo era gratuito. Entonces ahora los modelos de negocio están evolucionando porque la publicidad no dio, la vaca no dio para tanto. Otra cuestión tiene que ver más con la lógica de romper el modelo de individuos y el espíritu hacker de personas que hacen las cosas voluntariamente. El modelo Linux es el ejemplo típico de esa transición de personas libres que se ponen de acuerdo en hacer cosas sencillamente porque es bueno para la comunidad y porque les gusta y ya está, ¿no? Y esto quizás está en una cierta decadencia con respecto a otras cosas. No digo Linux concretamente, que está ganando muchas posiciones, sino en general este modelo de web o de Internet, ¿no? Yo no me atrevo a decir si es el cambio de tendencia o también es un bache solamente que tenga que ver con cuestiones coyunturales, no sé si económicas, o con un cierto cansancio, o con una renovación de la generación, ¿no? Porque es muy intensivo en esfuerzo. Ahí no me atrevo a decir. ¿Qué es cierto? Que esos modelos están a la baja. Y, por lo tanto, digamos, están más a la baja los modelos más de privado, no solamente en contenidos, que por supuesto, sino incluso algunas tentaciones sobre privatizar la red, los nodos, el manejo, evidentemente, ahí sí que lo hay, ¿no? Yo tengo la sensación de que todavía el grupo, digamos, que lideró en su día el espíritu hacker que todavía está en la red, es muy resistente a esos modelos. Y ahí hay una cierta esperanza. Y luego, iniciativas tipo la Unión Europea, en la cual que pone el tema de Internet en el centro de una política de competitividad a nivel global, evitan ese tipo de modelos, ¿no? Yo creo que estamos en una cierta lucha, evidentemente, es una situación que se vive. No soy pesimista, pero tampoco me atrevo a decir qué pasará en 2 años, porque lo único que me atrevo a decir es que cualquier previsión sobre Internet acaba siendo un fracaso. No conozco a casi nadie que haya acertado, ni Manolo, ni Manuel Castells acierta, con todo lo brillante que es, ni siquiera acaba por acertar. Entonces, si Manolo no se atreve, no seré yo quien le enmiende la plana. Muchas gracias, Carricasco.
Pues así, con esos aplausos, finalizó la conferencia inaugural de Fran Ezquiza. ¿Qué? ¿Os ha gustado? Pues todavía queda mucho más, que todavía queda mucho más del programa este especial en torno a la informática social, la discapacidad, accesibilidad, todo lo que concierne a estos asuntos. Que iba a decir que están de moda, pero yo creo que no es una cuestión de modas, ni que tiene que estar pues ahora muy en boca de todos y que dentro de unos meses se olvide, sino que es algo que tiene que estar presente siempre en torno a todas las personas que somos usuarios de la informática, bien sea a nivel profesional, a nivel individual, pues siempre lo tenemos que tener bien presente. Todavía nos quedan contenidos muy interesantes. Vamos a hablar de la accesibilidad a Internet, un mundo de posibilidades y barreras. O sea que, como dice el dicho, una de cal y otra de arena. Y como me decían la semana pasada los componentes del club que estuvieron por aquí, ¿qué es lo bueno, la cal o la arena? Porque cuando se suele decir eso de esto es como una de cal y otra de arena, pues siempre queda en duda de cuál es la buena y cuál es la mala, porque según cómo se miren, las dos son buenas o las dos son malas. Pues lo mismo sucede con Internet, un mundo de posibilidades y barreras también. Lo escuchamos después de este pequeñísimo descanso musical.
Euskadi Digital.
Thank you.
pegadiza la canción que en este caso nos acerca Pink, y el título yo creo que va a dar más que hablar. God is a DJ, que Dios es un nada más ni nada menos que un DJ. Bueno, tendrá sus motivos para decirlo, ¿no?
Euskadi Digital.
Nosotros continuamos avanzando en este programa especial de informática social, accesibilidad, que estamos realizando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Recordaréis al inicio del programa, hace ya casi hora y media, que os comentaba que hacíamos referencia a un evento que sucedió en la Universidad de Deusto, del cual ya hemos hablado hasta ahora, y ahora vamos a comenzar con ponencias que tuvieron lugar en esta jornada en torno a la discapacidad y la accesibilidad en las tecnologías de información en el ámbito de la empresa, que también es importante y fundamental fijarse en este ámbito a la hora de hablar de informática social y hablar de accesibilidad. Por ello vamos a escuchar ya seguido la ponencia titulada La accesibilidad a Internet, un mundo de posibilidades y barreras, que la pronunció Antonio Jiménez Lara, director de la web Discapnet en la Fundación 11. La web la podéis encontrar en www.discapnet.com. discapnet.com. Ahí podréis ver, si os queréis, esta web especial de la Fundación 11 orientada a las personas discapacitadas. En fin, pues muy interesante fue todo lo que nos comentó. Nosotros allí estuvimos para trasladároslo ahora aquí a vosotros y que podáis comprobar cómo efectivamente también estas personas se puede hacer algo por ellas y se puede hacer por todas las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad el hacer que en Internet no haya tantas barreras y que no haya pues cosas inaccesibles para esta comunidad. Nosotros, como digo, estuvimos ahí, recogimos las palabras y ahora nos las ofrecemos a todos vosotros y todas vosotras.
Euskadi Digital.
Efectivamente, yo os voy a hablar de la accesibilidad a la web. Ese subtítulo dice que estamos ante un mundo de posibilidades, pero también ante un mundo de barreras. Y la verdad es que cuando nos acercamos a la web, pues vemos que efectivamente las posibilidades son enormes. La teoría, al menos, es esperanzadora, porque la web es algo que nos permite compartir y relacionar información. No es un medio, sino muchos. Pero empezamos a encontrarnos con algunas cuestiones por ahí. No todos usamos las mismas tecnologías para navegar, no todos tenemos las mismas limitaciones. Parece que la web es una herramienta que nos podría permitir salvar todas esas fronteras, nos podría permitir construir una auténtica inteligencia colectiva en la que sumamos las aportaciones de todos los miembros de la sociedad. Sin embargo, la realidad no es así. Aquí hay un texto que hace un par de años encontré en un foro sobre accesibilidad, no recuerdo de quién era, pero venía a reflejar algunos de los problemas con los que normalmente nos encontramos. Y es que esa web que permite compartir información a través de cualquier medio muchas veces se convierte en algo muy diferente, en un ejercicio de control del usuario. Te encuentras con una página web y el primer mensaje que recibes es: mejor si usas este navegador, con esta versión y con esta resolución, porque si no, igual no vas a ver bien lo que aquí te estamos ofreciendo. Y no se te ocurra cambiar el tamaño de las letras, ni quites la hoja de estilo, porque entonces no vas a ver nada. ¿Es eso de verdad diseño web? ¿Un verdadero profesional del diseño web haría algo así? Bueno, una herramienta con unas potencialidades enormes, pero que cuando se traslada a la realidad empieza a encontrar fallos.
dos reflexiones tomadas también de algunos gurús de este movimiento. El poder de la web está en su universalidad. Por lo tanto, el hecho de que todos podamos acceder, de que todos podamos utilizarla para buscar información y para emitir información, sin importar si tenemos o no una discapacidad, es un aspecto esencial. Porque si no, esa herramienta universal no lo es y se está quedando solamente para unos pocos o unos muchos, pero no para todos. Esto, pues, lo dijo uno de los inventores de la web, que es el director del V3C, del Consorcio para el Desarrollo de la Web, pues un organismo al que el desarrollo de la web realmente debe mucho en materia de estandarización y de normativa. Y otra idea complementaria de esta: la accesibilidad es un derecho de todos, no un privilegio de unos pocos. Y esto lo ha dicho otra persona muy experta también en las tecnologías de la información y en concreto en la adaptación de estas tecnologías para las personas ciegas. Bien, antes de avanzar y saliéndome un poco del guión y del esquema, hay algo en la presentación de APTES que me ha llamado la atención y me gustaría entrar mínimamente en ello. En vuestro objetivo social hay una idea fuerza que ya he visto que se ha repetido varias veces en la presentación, y es aplicar la tecnología a la resolución de los problemas sociales. A mí me gustaría transmitir la idea de que a lo mejor habría que avanzar un paso más, porque no debemos ver lo social únicamente como un problema o como una fuente de problemas. Cuando hablamos de economía no solemos hablar de problemas económicos, sino de desarrollo económico, de actividad económica. Cuando hablamos de lo social, efectivamente a veces vemos los problemas, pero no vemos las otras dimensiones de lo social que son igualmente importantes. Y todos hemos oído hablar del capital social, y sabemos que el capital social es tan importante como el capital financiero o como el capital tecnológico, porque realmente la tecnología es un recurso, es un instrumento, pero el verdadero valor lo añaden las personas que usan esa tecnología, que construyen juntas redes de comunicación, de relación, de ocio, de trabajo, y que esas redes y el producto de esas redes es tanto más enriquecedor, tanto más positivo, cuanto más abiertas sean, cuanto más personas puedan participar. Por eso en una iniciativa como APTES se busca captar nuevos asociados, nuevas personas que puedan aportar ideas, trabajo, energía, ¿verdad? Bueno, pues también en lo social lo importante es conseguir rentabilizar ese capital social. Hay problemas, no podemos olvidarlos, hay necesidades a las que hay que dar respuesta, pero también hay un espacio enorme de desarrollo, un espacio positivo que no debe quedar fuera de nuestros intereses. Una idea que, como me ha estado rondando desde que te oí, me pareció que era importante tomar nota de ella, porque podría también un poco ampliar el ámbito de actuación. Pero vamos a volver al guión y vamos a profundizar un poquito más en esos problemas de accesibilidad, porque claro, se habla mucho de ellos, pero luego hay que concretarlos. Primera gran cuestión: a pesar de que quien diseña una web, quien desarrolla un sitio para internet, suele tener en mente un usuario tipo, un target a quien me dirijo, la realidad es que ese usuario tipo es una abstracción y que no existe, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Y eso no es un problema, eso es un dato de la realidad. Seguramente más que un problema es un enorme valor, porque la diversidad enriquece. Es difícil de gestionar, pero enriquece. Y nos encontramos pues con personas mayores cuyos hábitos de uso de internet están cambiando enormemente y están creciendo enormemente. Ya sabéis que uno de los regalos de jubilación más populares en los últimos tiempos pues es el ordenador, incluso el ordenador portátil, ¿verdad? Bueno, las personas con discapacidad y las personas que no tienen lo último de lo último en tecnología, pero que también son personas que utilizan la tecnología Y si hablamos a escala mundial, pues nos encontramos pues que hay zonas del mundo donde el poder adquisitivo es muy bajo, donde las líneas de comunicación no son muy buenas, pero que también están utilizando Internet. Y también, en el otro extremo, las personas con dispositivos tan modernos, que también tienen algún problemilla muchas veces para acceder a los contenidos por la modernidad del dispositivo. Por lo tanto, un espectro muy amplio de usuarios. Quizá alguno puede pensar que todos estos usuarios atípicos, en conjunto, pues igual no suman más del 5, del 10, del 15% del mercado, y no es tan importante dedicarse a ellos. Luego, seguramente Javier hará alguna reflexión sobre este tema. Pero, si hablamos de servicios que deberían ser universales y que su verdadero potencial está en ser universales, el dejarse fuera a estos grupos, pues no parece razonable. Vamos a ver muy poquito a poco, no sé cuánto tiempo tengo, porque también quiero ajustar un poco esto, pero muy poquito, con un poco de detalle, cuáles son los problemas fundamentales de cada grupo. Personas ciegas o con deficiencia visual. Bueno, cuando se enfrentan a Internet, obviamente, utilizan algo que medie entre la imagen, el texto representado gráficamente, y su imposibilidad, si son ciegos o su dificultad, para poder reconocer visualmente ese texto. Y utilizan programas lectores de pantalla, escuchan el contenido de las páginas mediante aplicaciones de síntesis de voz, o lo leen en su digamos, lengua de trabajo, en el sistema Braille, a través de dispositivos especiales. Si tienen deficiencia visual, suelen utilizar magnificadores de pantalla que les amplían la imagen hasta donde ellos necesitan para poder reconocerla. Activan el mayor tamaño de fuentes disponible o el tamaño que a ellos les va bien. Frecuentemente desactivan los colores definidos en las páginas para mostrarlas con el máximo contraste posible o con el contraste que para ellos es más cómodo. Unas personas prefieren leer caracteres en blanco sobre texto negro o en amarillo sobre fondo negro, perdón, otros al revés. Bueno, lo importante es que el usuario debe tener una gran libertad a la hora de acceder al contenido y no tiene por qué conformarse con cómo el contenido le viene empaquetado por el diseñador, por el emisor. Personas sordas y personas con deficiencia auditiva. Bueno, obviamente, hasta ahora la web no había incorporado demasiados elementos multimedia, elementos sonoros, los está incorporando cada vez más. Las personas sordas o las personas con una deficiencia auditiva grave, pues los avisos sonoros que muchas veces los programas te hacen y que te confirman que efectivamente una acción está progresando o no, etcétera, pues no los reciben. Ni pueden acceder tampoco a la banda audio de los elementos multimedia, ¿verdad? Si la sordera es prelocutiva, es decir, se ha adquirido antes de desarrollar el lenguaje, es posible que las personas sordas manejen un vocabulario algo más restringido o diferente del estándar, ¿verdad? Y pueden tener dificultades para entender textos, sobre todo si en esos textos abundan términos poco usuales, la sintaxis es compleja, los textos son muy largos, la construcción de los párrafos es un poco barroca, se utiliza mucho la metáfora o el lenguaje figurado. Y luego tiene una particularidad, y es que para ellos el contenido en imágenes, diagramas, tiene una enorme utilidad. Con lo cual empezamos a descubrir que el problema de la accesibilidad a la web no solo es un problema de los ciegos, que se resuelva con una versión sin imágenes o comentando los textos de las imágenes, porque las imágenes para otros usuarios tienen valor importantísimo en sí mismas, porque describen, explican, ¿eh? Bueno, personas con discapacidades físicas, en principio nos parece que no hay mucho problema, ¿verdad? Una vez que llegas al ordenador y empiezas a manejarlo, bueno, hay que pensar que hay personas con deficiencias motrices que no pueden manejar con soltura un ratón o no lo pueden manejar en absoluto. Y que para controlar el ordenador, para navegar, pues o bien utilizan el teclado exclusivamente o bien necesitan algún dispositivo especial y usan las ayudas de accesibilidad de los que dispone el programa operativo o algún elemento. En la medida en que una página web, al diseñarse, no contemple que hay usuarios que acceden por el teclado y solo permita el posicionamiento del ratón para llegar a un determinado lugar, ya está dando problemas. Y las personas con discapacidades intelectuales y cognitivas, otro mundo todavía por explorar en materia de accesibilidad. Estas personas a veces tienen problemas para interpretar el lenguaje simbólico, los iconos. Los iconos no están estandarizados. No hay un estándar. Los diseñadores inventan. Casi siempre nos encontramos la casita, o nos encontrábamos hace tiempo en los albores de la web, para ir a la página inicial. Pero ahora se ha avanzado en muchas metáforas, pero hay personas que a veces se pierden. No reconocen ese lenguaje iconográfico. Si la estructura de navegación de una web es compleja, se pierden también. En estos casos, pues bueno, vocabulario sencillo, sintaxis simple, todo este tipo de cosas son fundamentales. Estamos viendo los diferentes problemas. Pero decíamos que también hay muchas formas muy diferentes de acceder a los contenidos de la web. No solo el ordenador de sobremesa o el ordenador portátil. Y hay que insistir en los equipos anticuados y también en los equipos muy modernos. Las conexiones lentas, los navegadores antiguos, el ordenador que no es el tuyo, que alguien te ha prestado, que estás viendo y que no tiene instalado pues el plugin, el flash, no sé qué, que te puede ayudar, etcétera, etcétera. Una vez visto todo esto, ya podemos intentar avanzar hacia una definición de qué entendemos por accesibilidad y qué importancia tiene esto. Decimos que una web es accesible cuando la pueden usar todas las personas, sea cual sea su discapacidad. La accesibilidad implica muchos aspectos, entre ellos algunos que me he permitido destacar aquí. Primero, un contenido comprensible y fácilmente navegable, que sea reproducible en diversos navegadores y con diversos equipos, que sea lo más universalmente reproducible que se pueda, lo más multiplataforma que se pueda. Una adecuada separación de forma y contenido. Una descripción de los elementos no textuales, el etiquetado de los marcos, de las tablas, etcétera, etcétera. Y como vemos entonces, lograr la accesibilidad requiere un esfuerzo de integración que incluye al menos estos componentes. Los contenidos adecuadamente tratados, el software de acceso, el navegador que utilicemos para acceder, y también el software de creación de contenidos, porque si no nos pasa lo que pasa muchas veces, que uno se plantea la accesibilidad para permitir el acceso pasivo o el acceso como espectador o el acceso como oyente, y se olvida de que la web es una herramienta de comunicación donde lo más importante es que cada uno de nosotros podemos a la vez ser emisores de contenido y que también las herramientas que tengamos para crear esos contenidos tienen que ser accesibles. No basta con que lo sean las que nos permiten acceder de forma pasiva. Aquí, en esta sala, la sala es accesible y además hay una rampa, y luego Javier va a subir aquí y os va a hablar. Yo he visto muchas otras que dicen que son accesibles hasta ahí. Y luego, esta parte no. Porque se han planteado que el que viene aquí, con silla de ruedas, viene a escuchar, no viene a hablar. No. Hemos dicho que Internet es un espacio de colaboración, de comunicación, donde todos podemos jugar un papel activo. Y esto sí que ha sido una revolución en los medios de comunicación. Que hasta hace poco tiempo los medios de comunicación de masas, el poder emisor lo tenían muy pocos. Internet lo ha descentralizado enormemente. Y la accesibilidad es un desafío global, porque en ese contexto y en ese concepto de lo que es la web, obviamente no basta con que aquellas páginas que se dirigen específicamente a las personas con discapacidad, o que son de un organismo público que trabaja en materia de discapacidad, o de una asociación que se preocupa por la discapacidad, no basta con que esas páginas sean accesibles, tienen que ser todas, porque las personas con discapacidad son personas con la misma variedad de intereses que cualquier otra persona. Tienen derecho a poder acceder y a poder utilizar y a poder emitir información en cualquiera de esos sitios, y nos estamos perdiendo mucho si no facilitamos ese derecho. Por eso es necesario que cualquier persona, utilizando cualquier tipo de tecnología de acceso a la web, sea capaz de visitar cualquier sitio y de conseguir una completa comprensión de la información y una completa capacidad de interacción. Ese sería la accesibilidad ideal cuando se pueda conseguir. Y no son tan pocos como parecen. Sabéis que en España, en 1999, se hizo una encuesta nacional sobre la población con discapacidad. Y aunque hemos visto antes que no todas las personas tienen los mismos problemas, estamos hablando de 3,5 millones en toda España, un 9% de la población. Pero es que además, conforme nos vamos haciendo mayores, empezamos a tener algunos otros problemillas que también repercuten. Si yo me encuentro una página donde no puedo cambiar el tamaño de letra y ya tengo la vista cansada, la cosa se me complica. Si sumamos las personas con discapacidad y las personas mayores, nos encontramos con que un 20% de la población española está en alguno de esos dos grupos. Y es una suma consolidada, donde yo no he contado dos veces a una persona mayor de 65 años que además sea discapacitada. Y además esto es algo que va hacia adelante, porque el envejecimiento de la población es un proceso que no ha hecho más que comenzar y que todavía va a durar durante mucho tiempo. Aquí están pues el número de personas mayores de 65 años, en dos grupos, de 65 a 79 y de 80 y más, y cómo van a evolucionar desde 1991 hasta 2026, por poner algunas fechas límite. Tanto es así que si comparamos la pirámide de población española de 1991 y la previsible para 2021, veremos que va a haber un absoluto reajuste de la estructura de nuestra población y que se va a trasladar muchísimo porcentaje de personas desde las zonas jóvenes a las zonas, digamos, mayores de la estructura. Y decíamos que conseguir la accesibilidad es un proceso difícil, como todo lo que merece la pena normalmente, y que hay muchas amenazas y muchas barreras. La del idioma, que nos olvidamos muchas veces de ella, pero que es un problema que estamos sufriendo todos. Cuando buscamos información, y si sabemos inglés, vale. Si la información que buscamos está en alemán, ya se nos complica mucho más a la mayoría. Y si está en japonés, no digamos, ¿no? Bueno, la barrera de la jerga, incluso en páginas de nuestro idioma y sin tener ningún problema de discapacidad, a veces nos perdemos, porque el lenguaje no es el que manejamos normalmente. Y eso también establece muchas barreras. El lenguaje, por ello, debe ser lo más claro, preciso y universal posible. La barrera del diseño, y la ha puesto con negrita bien, bien marcada. Muchas personas, ya no tanto, porque también el medio es un medio nuevo, pero ha ido consolidándose como tal, pero muchas personas se enfrentaban a Internet con las categorías y con los modos de pensar con los que se enfrentaban antes a la imprenta. La imprenta es un medio que permite al diseñador, al creador, un control bastante, bastante absoluto del contenido, de la presentación final. Y cuando yo maqueto una fotografía en un diario o en un impreso o algo así, sé exactamente el tamaño que va a tener, el papel que voy a usar, si va a tener más brillo o menos brillo, la calidad, etcétera, etcétera. Pero en Internet no es así, porque depende del equipo que tenga el usuario, de cómo tenga ajustado. Además, el usuario tiene la posibilidad de variar la presentación del contenido y la usa, y hay que dejarle que la use. Y si le gusta que la página, en lugar de utilizar la fuente Times, ¿verdad?, utilice la Arial o Universe, pues ¿por qué no? Y si le gusta verlo en letra muy grande o necesita verlo en letra muy grande, ¿por qué no? Y las barreras mentales. Y esas son, con mucho, las más difíciles de derribar. Las personas que piensan, bien, esto es interesante, pero no es mi problema, yo me dirijo a otro tipo de público. Las personas que piensan que lo último, solo por ser lo último, es lo mejor, y no critican que a veces algunos últimos desarrollos no han tenido tan en cuenta el tema de la accesibilidad y lo que hacen es crear nuevas barreras. Y las personas que dicen, sí, muy bien, pero como no sé cómo hacerlo, pues ya vendrá otro que lo arregle en algún momento. Y sobre todo eso, también es muy importante actuar. Porque además, la accesibilidad está muy, muy, muy relacionada, aunque no es exactamente el mismo concepto, con otro que sí que ha aprendido bastante más, porque uno descubre más su repercusión económica y comercial, que es el de la usabilidad. Y sí que se ha demostrado que las mejoras en accesibilidad se traducen siempre, o casi siempre, en una mayor facilidad de uso del sitio web para todos los usuarios, no solo para los que tienen discapacidades, de tal manera que se han convertido en dos enfoques complementarios. Tenía aquí algunas referencias de legislación, me voy a ir directamente a las que nos afectan más en España, me parece importante. En el año 2002, cuando se aprobó la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, en su disposición adicional quinta, se hablaba de la accesibilidad para las personas con discapacidad y para las personas mayores de la información que las administraciones públicas proporcionan por medios electrónicos. Hay un mandato claro para que las administraciones públicas adopten las medidas que sean necesarias para garantizar que sus páginas web sean accesibles antes del 31 de diciembre de 2005. Se faculta además a las administraciones públicas a exigir que aquellas páginas de Internet que financian, que subvencionan, también apliquen los criterios de accesibilidad, y se les pide que promuevan la adopción de normas de accesibilidad para los prestadores de servicios y los fabricantes de equipos. Y mucho más recientemente, en diciembre del año pasado, se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, que fija unos plazos que todo el mundo dice que son excesivos, para conseguir de una forma gradual y progresiva que todos los entornos, todos los productos y todos los servicios relacionados con la sociedad de la información sean accesibles. Se da 2 años desde la aprobación de la ley para que el gobierno realice unos estudios integrales sobre la accesibilidad a los bienes y servicios de la sociedad de la información, implante un currículum formativo en diseño universal, en diseño para todos, y defina las condiciones básicas de accesibilidad a las nuevas tecnologías, y a partir de esa definición se dan otros periodos de entre 4 y 6 años para aplicarlo a los productos o servicios nuevos y 8 o 10 para aplicarlos a los que ya están funcionando y no son accesibles pero son susceptibles de adaptación. Los plazos son demasiado largos, como os decía, pero el compromiso, tanto del PSOE como del PP, cuando se reunieron con los discapacitados en la campaña electoral a explicarles sus programas y a pedir su voto, era recortar estos plazos, porque quizá en infraestructuras físicas podían ser razonables algunos, pero en los temas de sociedad de la información, donde se avanza tan deprisa, parece que son un poco dilatados. En cualquier forma, y con esto termino, yo creo que estamos en un camino razonable, porque las buenas prácticas en materia de accesibilidad están empezando a hacerse notar, porque cada vez es mayor el número de agentes que están tomando conciencia de lo que supone la accesibilidad y enfrentando ese desafío, y ya no son solo, aunque siguen siendo fundamentalmente los que empujan o los que tiran de ese carro, el movimiento de las personas con discapacidad y los organismos que impulsan el desarrollo de Internet, sino que también los poderes públicos y las empresas que lideran este sector de la sociedad de la información están enfrentando esto, y ese creciente compromiso de las administraciones públicas y el descubrimiento por parte de las empresas del valor de la accesibilidad, pues permiten contemplar esto con optimismo, aunque efectivamente el trabajo que hay que seguir haciendo es ingente. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias.
Euskadi Digital.
Pues esto ha sido lo que ha dado de sí este programa especial en torno a la informática social y la accesibilidad. Nosotros siempre encantados de poder divulgar y poderos acercar toda esta información que ha tenido lugar pues en estas dos jornadas en concreto. Nos gustaría todas las semanas poder hablar de esto porque, como decimos, no tiene que ser un tema de actualidad, sino algo habitual en todas pues las empresas y las personas que utilizamos la informática. Fijaos si esto es importante, que la Spri concede un 15% de subvención adicional si la web que se desarrolla dentro del programa Caceta Microempresas incorpora accesibilidad. También en otros planes tiene descuentos y que tiene en cuenta, sobre todo si la web es accesible. Así que os aconsejo que busquéis mucha información, que la hay en internet, acerca de esto. Enredando, el programa de divulgación de informática de Euskadi Digital, llega todos los domingos de 9 a 11 de la noche y los martes de 7 a 9 de la tarde. Y que nos puedes encontrar toda la información en internet en www.enredando.net y nuestro email oyentes@enredando.net. Por mi parte, absolutamente nada más. Encantado de haber estado con vosotros y hasta dentro de unos días. Parler de soi, puisque ton cœur ne brûle plus comme autrefois. Même si l'amour, je crois, ne se dit pas, mais puisqu'il faut parler, alors écoute-moi. Et je n'ai que mon âme. Parler de moi, oh juste mon âme, mon âme et ma voix, si fragile flamme au bout de mes doigts, dérisoire ça. Si tu dis que je fais partie de toi, que notre histoire nous suivra pas à pas, je sais tellement que l'amour a ses douleurs. S'il faut le sauver, alors écoute-moi. Et je n'ai que mon âme pour te parler de moi. Oh, juste mon âme, mon âme et ma voix, et mon corps qui chante.